Bueno, atención, porque la historia de la que vamos a hablar ahora tiene muchos ingredientes. Y además todos pues se han ido engranando gracias a Oriol Querol, que es compañero de La Sexta. Te describo cómo está el escenario y enseguida él nos va a contar la historia. Hay un protagonista que es un señor llamado Emilio Miró Paniello. Un montón de sus objetos personales que se venden en el mercado de los Encants de Barcelona. Dentro de estos enseres, un diario en el que cuenta una historia de amor o desamor. Y sobre todo, mucho ejercicio de periodismo en el hilo por el que Oriol Querol ha sacado del anonimato a nuestro protagonista. Oriol Querol, buenos días.
Hola, buenos días.
Enhorabuena por el tratamiento que le has dado a esta historia, que se ha convertido en viral y que en Twitter ha sido un hilo de los más seguidos. Para situar al ponedor y sobre todo quien no lo conozca, ¿no? ¿Qué es el mercado de los Encants de Barcelona?
Pues es un mercado de antigüedades, de los más viejos de Europa, de hecho. Uh-huh. Es un mercado enorme que hace unos años cambió de sede y ahora está en un edificio muy moderno y muy bonito, pero que mantiene un poco la esencia de lo que durante décadas ha sido el gran mercado por excelencia de antigüedades de Barcelona, que es un sitio que, bueno, en el que hay paradas, puestos de, ¿sí?, de varios anticuarios de Barcelona. Uh-huh. Y que tiene una peculiaridad, que es que muchos de estos puestos lo que tienen son objetos que llegan a través de una subasta que se hace dos o tres días a la semana. Uh-huh. En la que los vendedores compran lotes que provienen muchas veces de pisos vaciados. O sea, uh-huh, son una persona mayor o alguien que vive solo muere y este piso hay que vaciarlo, y los anticuarios se encargan de vaciarlos, crear unos lotes de productos sacados de estos edificios, de estas casas, y ponerlos a la venda en un conjunto. Entonces, claro, es un sitio muy muy divertido, de hecho, de visitar, porque te encuentras, pues eso, vidas de personas reducidas en unos metros cuadrados, y es muy curioso.
Uh-huh. Oriol, el caso es que, por ejemplo, el 20 de julio estabas dando un paseo, te encuentras con una mesa que llama tu atención. ¿Qué es lo que ves en ella?
Había muchos puestos, como todos los días que abre el mercado, pero en ese caso este puesto me llamó mucho la atención porque era muy curioso. Había muchos papeles, muchísimos papeles. Había aparatos de todo tipo, muchos aparatos de radio que a mí, bueno, me gustan. No es que lo buscara, uh-huh, pero me interesó. Había una chistera, había cuadros, había muebles, había un reloj, había lo que suele haber en este tipo de casos, pero en este caso era en un solo puesto mucho material, cantidad de objetos, y como digo, muchos papeles entre los cuales era muy fácil ver el nombre, un nombre muy repetido muchas veces, ¿no? Sí. Lo que indicaba que, bueno, que el propietario de todos esos objetos era la misma persona. Era un nombre que en ese momento a mí no me decía nada, porque Emilio Miró Paniello, uh-huh, no era un nombre que a mí me quisiera recordar nada, uh-huh, en concreto, pero por la curiosidad del propio puesto y por el hecho de que apareciera tantas veces ese nombre, lo metí en Google y, claro, ya me di cuenta enseguida de lo que tenía delante, que eran, pues eso, los objetos personales de alguien que 6 meses antes había sido muy viral gracias a su esquela, un señor que murió en febrero. Y que el 7, creo recordar, de febrero se publicó una esquela en La Vanguardia que ponía que Emilio Miró Paniello había abandonado este mundo sin haber aportado nada de interés. Una esquela que en su día aquí en Barcelona generó mucho debate, porque primero se especuló si había sido su familia y si era como de mal gusto. Luego se supo que la había encargado él mismo. Y bueno, yo en su día había leído sobre el tema y tal, pero no me había quedado con el nombre. Lo que pasa es que ate cabos cuando... Claro. Cuando lo metí en Google y me apareció la esquela.
Uh-huh. 5:30 a.m, 4:30 a.m. en las Islas Canarias. Oriol, ¿qué es lo que te hace que te pongas a leer el diario de Emilio y que te des cuenta que hay una historia detrás que realmente merece la pena?
Había muchos objetos en el puesto, muchísimos, y como digo, muchos papeles. Los estuve escaneando un poco así por encima a ver si había algo que valiera la pena. Y de repente vi un montón de papeles muy mezclados, pisoteados, de hecho, porque ya a la hora que yo fui había pasado ya muchos visitantes, rotos algunos de ellos. Intenté agruparlos, todos los que encontré, había algunos mecanografiados, otros escritos a mano, y cuando más o menos pude agruparlos y ojearlos un poco, ya me di cuenta que lo que era un diario personal de Emilio, fechado a principios de los 60, de cuando él tenía 20 años, y claro, teniendo en cuenta que ya sabía en aquel momento que se trataba del hombre de la esquela misteriosa, y que un diario ya de por sí contiene seguramente mucha información, Y partiendo de la pregunta de qué habrá querido decir él con la esquela diciendo que se fue sin aportar nada de interés, pensé que a lo mejor allí había algunas respuestas. Y lo compré el montón de papeles, me los llevé a casa sin saber de hecho muy bien qué estaba comprando, y al llegar a casa pues me dediqué a ordenarlo, a poner un poco de sentido a todos aquellos papeles. Por suerte él era muy metódico y todos los papeles están numerados y fechados, con lo cual, bueno, ordenarlo llevó un rato, pero lo conseguí y me puse a leerlo. Y leyéndolo te das cuenta un poco del personaje que era Emilio, un tipo muy curioso. Era él de entrada tenía un problema de salud, tenía una deformación, era jorobado, y desde muy joven, y eso fue empeorando a lo largo de los años. Entonces era una persona muy encerrada en sí misma por culpa de esto, muy encerrado en su casa. Vivía con su madre hasta que su madre murió en 2003, y claro, yo lo que estaba leyendo era el diario del Emilio de cuando tenía 20 años, y él murió con 70 y pico, y entre medio pasaron muchas cosas, pero sí que yo creo que hay una parte de esos primeros, de esas primeras páginas, porque es la primera vez que él escribe un diario en su vida, que ya anticipan lo que sería su vida, ¿no? Una vida muy solitaria, muy muy atormentada en muchos aspectos de su vida. Habla de muchos temas, escucha mucho la radio, lee muchos periódicos, está muy al día de todo y se lo cuenta al diario porque es como un amigo para él. Pero llega un momento en el diario en el que empieza el tema estrella de sus preocupaciones, que es Mari Carmen. Mari Carmen era su prima hermana de Monzón, en Huesca, que conoció hace unos años atrás, y que es evidente y se hace muy evidente muy pronto que está muy enamorado de ella. Entonces, bueno, yo cuando vi la historia de Mari ya empecé un poco a leer más en diagonal el diario, ya buscando los fragmentos en los que explicara su historia, ¿no? Y la historia de Mari pasa por, bueno, pues el propio tormento de Emilio al ver que no es correspondido el enamoramiento. Él tiene la idea de invitar a Mari a Barcelona a pasar unos días en verano. Ella acepta finalmente. Se pasa meses anticipando qué pasará en verano cuando ella llegue a Barcelona, planificando la visita, ensayando incluso las conversaciones que tendrá con ella, y ella finalmente aparece en tren en la estación de Francia de aquí de Barcelona. Se pasan 15 días de vacaciones juntos en verano, pero él en esos días no se atreve a decirle lo que siente, ¿no? Y eso lo cuenta en el diario. Entonces él, a la vuelta de esas vacaciones, sigue muy triste hasta que llega un momento que el diario termina en seco, sin despedirse. Y claro, en el diario él varias veces menciona no solo la posibilidad de que alguien en un futuro lea esas páginas, sino que especula con que algún día lo pueda leer su prima, ese diario, para que ella sepa lo que él sentía en esa época, ¿no? Y claro, yo me lo tomé casi como un encargo, ¿no? Ya que yo tenía el diario y había visto dónde había ido a parar ese diario, que no era a manos de la protagonista, me propuse encontrar a esa protagonista.
La verdad que, bueno, hablas de una cápsula del tiempo del que fue el mejor verano en la vida de Emilio, porque yo creo que compartió tiempo con su primera hermana y se enamoró de ella, aunque él no fuera nunca correspondido. Su prima se llama Mari Carmen, y creo además que nunca llegó a decirle lo que sentía por ella.
Hay una escena muy muy peliculera, que es, ellos el viaje lo hacen, pues eso, en Barcelona. Luego los tres, la madre de Emilio y Mari, se van al Pirineo Aragonés para que luego, de vuelta, ella se quede en Monzón, ya para empezar otra vez el curso escolar, y él y su madre se vuelvan a Barcelona en tren, ese último tramo. Y hay una escena que él describe en el diario de cómo él está preparándose en Monzón para ir a buscar el tren con su madre. Y escribe por última vez, pensando en si se va a atrever o no, en el último momento, antes de subir al tren, a decirle a Mari lo que siente. Llegan a la estación y él no se atreve, y sube a ese tren y se va a Barcelona. Y es, claro, poniéndose en esa época, a principios de los 60, todas las escenas que describe, claro, casi te lo puedes imaginar, porque él describe bastante bien las escenas. Y luego, una vez en Barcelona, él sigue enviándole cartas a Mari, pero bueno, ya va enfriándose todo, y bueno, ya digo, hasta el punto en que Yo porque luego sé lo que pasó, pero si te tienes que fiar solo del diario, la cosa se va enfriando hasta un punto de desesperación de Emilio, que ve que su prima se aleja, ¿no? A medida que empieza el curso escolar y que ya va haciendo su vida.
5:36 de la mañana, ahora menos en Canarias. Bueno, hay que decir que tú te pones en contacto con la familia del fallecido y que ellos te dan el consentimiento para que publiques este hilo. Hay una parte del diario que pide que sea confidencial y así lo ha respetado Oriol. Y creo que hasta has conseguido una nota de voz.
Sí, claro, tú a la hora de analizar un diario y de trabajarlo desde el punto de vista estrictamente periodístico, claro, hay una serie de preguntas que uno se hace en cuanto a la privacidad de la persona que escribió ese diario. Yo decidí publicarlo, ya lo he contado en el hilo, porque él ya prevé la posibilidad de que alguien lo lea en un futuro, y especialmente Mari, porque yo lo encontré en un sitio público al que tenía acceso cualquiera, y el trabajo que hice no solo intenté que fuera de explicar la historia del diario, sino de dignificarlo y de poner en valor la figura del propio Emilio a partir de la pregunta de qué habría querido decir él al escribir su propia esquela. Y sí que es verdad que, bueno, hay varios momentos en el diario en el que, bueno, pasan cosas en ese diario. Claro, es un año y medio en la vida de una persona de 20 años, pasan muchas cosas, y hay un momento, es verdad, en el que él, que normalmente escribía el diario con una copia de carbón para tener, supongo que, dos copias y de seguridad y tal, hay un momento en el que dice: mira, diario, hoy te escribo sin papel de carbón, sin hacer ninguna copia, porque todo lo que viene después de este párrafo quiero que sea confidencial. Yo lo entiendo como un mensaje a un futuro lector, que en este caso soy yo, de decir: oye, esto que no salga de aquí. Y yo lo he respetado, pero decidí no contarlo. Y bueno, y ahora solo está en el diario. Ni siquiera tengo una foto de esa página, y ahora solo está conservado en el diario, que está en manos de Mari y que ella supongo que leerá. Pero sí, decidí respetarlo. Y luego pasó esto que decías, que cuando yo estaba escaneando un poco el puesto donde estaban todos los objetos de Emilio, había mucha gente también interesada en los otros objetos. Emilio era una persona que le gustaba mucho la radio y los aparatos antiguos, y él tenía un magnetófono que acabó en ese puesto de Los Encantes. Y al lado mío, ese día, había una persona muy interesada en comprar estos aparatos, y compró uno de ellos, un señor que conocí. Le pregunté para qué, y me contó que era él había sido técnico de reparaciones de objetos de este tipo cuando era joven. Ahora se estaba a punto de jubilar y estaba acumulando aparatos para poder repararlos, dedicarse a repararlos cuando se jubilara. Y claro, le pedí si iba a poner en marcha el magnetófono porque había una bobina dentro y me interesaba saber qué había. Y no, me dijo que no, porque hasta que no se jubilara. Pero bueno, le insistí tanto que el pobre hombre al final lo puso en marcha y me mandó una nota de voz con lo que había en el magnetófono, que es la voz de Emilio. Miró, que era químico de profesión, y ahí es media hora de Emilio repasando todos los elementos de la tabla periódica y describiendo sus cualidades. Es como una especie de clase magistral de química con los elementos de la tabla periódica. Claro, es muy curioso porque yo que le pude poner cara por las fotos que encontré de él, no le podía poner voz, y es muy curioso escuchar su voz.
Claro, pues Oriol Querol, periodista del programa Salvados, ya por último, ¿cuánto te pedían y cuánto acabaste pagando por el diario?
Pagué 10 euros.
10 euros.
No recuerdo si al principio pedían 50, pero bueno, ya sabes cómo van estas cosas. Al final era un momento, el vendedor tenía muy claro que tenía un puesto con muchos objetos de valor, y en el momento que yo llegué, que era media mañana y era en plena hora punta del mercado, había mucha gente interesada en objetos mucho más caros, y en relojes y en aparatos antiguos, este que te digo, y al final creo que bueno, lo que le diera le estaba bien, porque al final él lo que veía ahí eran un montón de papeles sin ningún interés, y si alguien le daba algo, pues bienvenidos fuera. O sea que
qué
sí, me costó 10 euros el diario.
Qué bien, Oriol, pues 5:40 de la mañana, muchísimas gracias por habernos atendido.
A vosotros, un abrazo.